Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En esta tarde de lunes contamos a esta hora que el gobierno sigue la espera del visto bueno de Bruselas a su propuesta de limitar el precio del gas que se usa para la producción eléctrica, que no cueste más de 30 euros del megavatio hora hasta final de año, lo que rebajaría el precio medio del mercado mayorista hasta los 100 euros. Las eléctricas aseguran que esa fórmula lo que va a hacer es encarecer la factura de los consumidores del mercado libre. Marta Ruiz.
Y es que poner tope al precio del gas no sale gratis, hay que subvencionarlo y la propuesta del Ejecutivo es que se sobre coste que asumirán las centrales de ciclo combinado, las que usan gas para producir electricidad, se reparta entre el resto de tecnologías. Fuentes de Endesa aseguran que le harían falta unos 10.000 millones de euros para compensar a esas centrales y que, aunque es cierto que se rebajaría el precio en el mercado mayorista, en el mercado libre sucedería todo lo contrario. Los consumidores que tienen tarifas cerradas, un 60% del total, con las comercializadoras, verán cómo se les incrementa el precio de la factura. Esas mismas fuentes niegan que rechacen la propuesta del gobierno porque vayan a perder esos ingresos que obtienen por vender a precio de gas energías más baratas, los conocidos como beneficios caídos del cielo. Insisten en que la producción con esas energías que no usan gas ya se han vendido con anticipación y a precios competitivos.
Y mañana se van a reanudar los enlaces marítimos entre los puertos gaditanos de Algeciras y Tarifa con los dos puertos marroquíes de Tánger para pasajeros sin vehículos a excepción de autobuses. Será a partir del lunes 18 de abril cuando se restablezca el embarque de vehículos particulares. Los enlaces desde la península con Tánger llevan 2 años sin operar las líneas de pasajeros debido al cierre de fronteras de Marruecos, aunque sí ha funcionado el tráfico de mercancías desde Algeciras. Y denuncia contra Pere Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán Jordi Pujol, por conducción temeraria y desobediencia después de que un coche de su propiedad se saltase varios semáforos en rojo y huyera por dirección contraria. Al igual que su padre y sus 6 hermanos, Pere Pujol Ferrusola está pendiente de ser juzgado por asociación ilícita y blanqueo en la causa abierta por la fortuna que la familia del expresidente de la Generalitat ocultó durante años en el extranjero. La Fiscalía solicita para él una condena de 8 años de cárcel. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La madrugada del sábado, una patrulla de los Mossos detectó un coche circulando de forma temeraria por la Rambla de Barcelona. Los agentes le hicieron señales al conductor para que parase el vehículo, pero lo que hizo fue huir a gran velocidad, saltándose los semáforos y en algunas calles circulando incluso en sentido contrario. Cuando accedió a una de las rondas de salida de Barcelona, la policía le perdió la pista. Sí pudieron identificar la matrícula y comprobaron que el coche es propiedad de Pere Pujol Ferrusola, uno de los hijos de Jordi Pujol. Le han denunciado por un presunto delito contra la seguridad del tráfico y otro de desobediencia a los agentes de la autoridad. Fuentes de la familia descartan que quien condujese el coche fuese Pere Pujol y apuntan a que podría ser una persona próxima.
Y Casemiro responde a los pitos del Bernabéu contra Gareth Bale, Luis Munilla.
El Bernabéu recibió con pitos a Bale el sábado en su regreso al Coliseo Blanco más de 2 años después. El jugador galés lo asumió entre sonrisas en ese momento, pero su compañero Casemiro ha criticado hoy la actitud del Bernabéu.
Yo soy de las personas que no estoy de acuerdo cuando pita a un jugador. Hablando en concreto, pitar otro día a Bale no me gusta porque es un jugador histórico de este club, es un jugador que ha hecho muchos goles, importante en este club, entonces cuando pita un jugador así, está pitando la historia de este club.
El Real Madrid juega mañana en el Bernabéu la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones con el 1-3 de ventaja frente al Chelsea. Mendy apunta a titular y Azpilicueta también está disponible en el equipo inglés. Mañana además el Villarreal rinde visita al Bayern Múnich defendiendo el 1-0 de la ida. Es un partido histórico que Gerard Moreno afronta con respeto pero con ambición.
Tenemos que disfrutar de la eliminatoria sabiendo de la exigencia, pero bueno, no nos queremos quedar aquí, ¿no? Queremos al final seguir dando más pasos. Creo también que estamos preparados y capacitados para afrontar el partido de mañana. Nosotros nos esperamos al mejor Bayern, igual que esperamos nuestra mejor versión.
Y hoy en la Liga se cierra la jornada a las 9 con el partido Rayo Valencia en tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Y es tiempo ya para tu COPE Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 21 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Esta noche mínimas no muy frías, en torno a los 9. Empieza un poco a nublarse el cielo y es que la previsión marca lluvia desde esta misma tarde. Unas lluvias que podrían acompañarnos también mañana. En cuanto al tráfico, se nota que hay gente de vacaciones. Circulación fluida tanto por las carreteras de la región como por las calles de la capital. Y te cuento que el Parlamento Europeo ha admitido a trámite las quejas de los vecinos de Chamberí para que se pongan en marcha medidas contra el ruido, principalmente en la calle Ponzano, cuyos niveles se han incrementado fruto de la instalación de terrazas en bandas de aparcamiento. La Comisión Europea dispondrá ahora de 3 meses para abrir una investigación, para lo cual pedirá al Ayuntamiento de Madrid informes sobre la situación en esta zona de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Seguramente sabes, pero que no está de más recordar, ya ha comenzado la campaña de la renta y hasta el 30 de junio casi 22 millones de ciudadanos estamos obligados a declarar. Todos los españoles y residentes en España con rentas del trabajo que superen los 22.000 euros tenemos que rendir cuentas a Hacienda. También los que tengan ingresos superiores a 14.000 euros que provengan de varios pagadores. Cerca de 2 millones de contribuyentes ya han presentado, fíjate, su declaración en estos 6 primeros días de campaña. No sé si tú eres uno de ellos. Pero ojo, que este año hay novedades y conviene tenerlas en cuenta. Inversores, grandes fortunas, titulares de planes de pensiones y rentas altas verán incrementada su factura fiscal. Hasta 1 millón de personas pueden pagar más este año por las novedades introducidas. Hay también exenciones nuevas y, ojo, también a las deducciones en cada comunidad autónoma. Bueno, pues de todo esto nos vamos a enterar bien en nuestra sección de Economía de Bolsillo con la ayuda de Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que alguien estará diciendo, pero ¿qué necesidad en plena Semana Santa tiene Pilar y Fernando Trías de Bes de hablarnos de la declaración de la renta, que voy a entrar en shock? Bueno, pues a lo mejor es que alguna de las noticias que vamos a dar pues es positiva para ellos, ¿no? A lo mejor tienen
sí,
una exención.
Esperemos. Sí, pagar renta no le hace gracia a nadie.
Bueno, pero yo
pero bueno, lo estamos haciendo en estamos viendo el lunes,
eso,
peor esto es soltarlo en viernes. Tengo un conocido profesional que siempre me decía que a sus subordinados les decía, no me deis ninguna mala noticia en viernes, no las guardáis para el lunes, por favor, que si no me dais el fin de
semana. O sea, todos de golpe el lunes.
Todos el lunes.
Es que también empiezas de una manera la semana que no sé, bueno, eso es debatible. Bueno, vamos a ver, empezamos por lo menos bueno, por decirlo así, ¿no? Por quiénes van a pagar más, quiénes se van a ver afectados por las subidas, por las novedades que les van a hacer pagar más en esta ocasión.
Bueno, al final lo que son las rentas altas, es decir, al final el impuesto sobre la renta es un impuesto, como se sabe en España, progresivo. ¿Qué significa progresivo? Progresivo significa que cuanto más ganas, el porcentaje que tributas es mayor, lo cual en realidad, Pilar, es doblemente progresivo. Porque si tú dijeras, imagínate, ¿no? Todo el mundo 20%, pues el que gana 10 paga 2 y el que paga 20 paga 4. O sea, ya estaría tributando el doble porque gana el doble. Pero en España y bueno, en muchos otros países no es así. Es no solo pagas más porque ganas más, sino que además el porcentaje que se te aplica es mayor. Entonces, bueno, para este año se les va a subir el tipo que pagan, lo que se llama el tipo marginal, es decir, la escala de tributación, sobre todo la gente que ingresa rentas superiores a 300.000 euros anuales, que algunos estarán escuchando y dirán, madre mía, esto yo no lo veo ni no sé cuántos años, pero hay gente que lo gana. Y sobre todo, pues bueno, inversores con buenos rendimientos de cartera, toda aquella gente que acaba ganando, luego hablaremos de las criptomonedas, más de 200.000 euros, o grandes patrimonios, son los que van a pagar más. Y después los planes de pensiones que les van quitando cada vez más deducciones.
Entonces, sobre todo, le sube a asalariados con rentas superiores a los 300.000 euros. ¿El tipo máximo cuál es en España ahora mismo?
Bueno, el tipo máximo, el marginal, está en el 54%, es decir, pero esto solo es el marginal. Normalmente lo que se aplica, se funciona por tramos, ¿no? Hay un primer tramo que tiene un primer tipo, otro tramo tiene otro tipo, y al final te queda un tipo medio, ¿no? Al final en total, que es más o menos lo que pago, y quitadas las deducciones. Es complejo de calcular, pero en España te diría que una renta alta acaba tributando por renta más del 50%.
¿Más del 50%?
Sí. Sí, claro, sí. Por eso hay mucha gente que se queja, porque claro, luego de todo lo que consumes pagas el 21, ¿no? Con lo cual, al final, si añades pues los IBIs y otros tributos, por eso hay rentas muy altas que dicen que en España la presión fiscal puede ser superior al 75%, y llevan razón. Lo que pasa es que ganan mucho, claro.
Bueno, sí, pero estaba yo pensando, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando, yo no sé de esto, ¿eh? Supongamos lo de los 300.000 euros. Alguien que gana 290.000 pagaría un tipo inferior al que gana 300.000.
Pagaría algo menos, pero poco, porque ya te digo que va por tramos, es difícil de calcular, pero pagaría algo menos.
Sí, algo menos, sí, pero sí, que no, menos. No, no, es que estaba ya pensando en que, claro, habrá gente que no le interese ganar tanto y a lo mejor dice, pues me quedo un poco por debajo.
Sí, pero es muy progresivo, Pilar, vale. Es muy progresivo, con lo cual al final el pensar, bueno, me quedo, mira, justo 3-4 mil por debajo y me ahorro un montón, no se produce. Ya lo miran bien en la agencia tributaria cuando hacen todos los tramos progresivos, que al final a ti en realidad, aunque te aumente el tramo, cada 1.000 euros de más que puedas ganar, en el fondo a ti te vale la pena.
Ganar más.
Sí.
Vale. Bueno, ¿qué pasa con los planes de pensiones? ¿Cómo va a afectar este año la declaración de la renta a los que lo tengan? Porque antes es verdad que se desgravaba uno bastante, ¿verdad?, por un plan de pensiones, y ahora ya no tanto.
Sí, ya lo cambiaron hace tiempo. Y ojo, porque, o sea, para este año, esto inicialmente estaba en 8.000 euros. Es decir, si tú hacías aportaciones a planes de pensiones, sobre todo los privados, los de empresas siguen teniendo unos niveles más altos de desgravación, pero los privados, aquellos que si alguien dice, mira, yo voy aportando una cantidad de mi ahorro a un plan de pensiones privado, que luego esto aparte me deduce en renta, hace un tiempo se dejaba hasta 8.000 euros, te podías deducir, que era muchísimo. Esto ya se bajó a 2.000 euros, para esta campaña siguen 2.000 euros, pero ojo, que cuando el año que viene, en el 2023, hagamos la declaración de renta del año 2022, eso ya se va a bajar a 1.500 euros. O sea, la desgravación por planes de pensiones privados cada vez va a menos. Sin embargo, si es tu empresa la que está aportando a un plan de pensiones tuyo, aunque vaya a tu nombre, la desgravación sigue siendo alta y sigue siendo un total de 8.000 euros.
Que se incentiva claramente, según esto, los planes de pensiones de empresas frente, sí, a los planes de pensiones privados, individuales.
Clarísimamente. Claro, lo que interesa aquí sobre todo es que sean las empresas las que aporten a planes de pensiones, uh-huh, porque, ¿te acuerdas que habíamos comentado alguna otra ocasión que habíamos hablado de los planes de pensiones? Como el plan de pensión público está como está y la sostenibilidad está muy complicada, se están redirigiendo todos los incentivos hacia las empresas para que pongan dinero a nombre de sus empleados, sus trabajadores, en planes de pensiones privados.
Vale, pero entonces, con respecto a los planes de pensiones, en la declaración de la renta que estamos haciendo ahora, la que corresponde a 2021, la desgravación es entonces hasta 2.000 euros 2000, todavía.
Máximo, vale. 2.000. Sí, y lo que pasa es que lo tienes que ver aportado el año pasado.
Claro, claro.
Hay gente que dice, voy a hacer una aportación.
No.
Esto antes del 31 de diciembre. Sí.
Bueno, normalmente los bancos te suelen avisar, ¿no? ¿Quiere aportar, sí, usted algo al plan de pensiones, sí, y tal? Pero ya para el año que viene, el máximo para desgravar de lo que aportemos este año en el que estamos será 1.500.
Será 1.500, sí.
Perfecto. Bueno, hay un punto en el que yo creo que deberíamos detenernos, que es el de qué pasa con las personas que hayan estado en ERTE el pasado ejercicio. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Yo creo que esto es muy importante, porque recordemos que con la pandemia en este país llegó a haber 1 millón de personas en ERTE, luego es, claro, verdad que empezaron a bajar, pero todavía durante 2022 ha habido mucha gente en ERTE, que ahora es verdad que son cada vez menos, pero durante 2021 mucha gente estuvo en un ERTE. ¿Qué puede ocurrir con su declaración de la renta?
Pues nada. Es decir, cuando digo nada es, al final es un ingreso. El impuesto sobre la renta de las personas físicas lo que te dice es que de todo lo que tú percibes, lo puedes percibir pues de un pagador determinado. Uno puede ser tu empresa, otro puede ser el Estado, pero de todo lo que tú percibes, al final lo tienes que declarar en renta. Entonces, todo lo que cualquiera que nos esté escuchando haya recibido por ERTES, lo tendrá que poner también en su declaración de la renta como un ingreso. Entonces, alguien dirá, bueno, o sea, que ahora me toca tributar como antes. Probablemente menos que antes. ¿Por qué? Porque como los ERTES no aseguraban en todos los casos el 100% del salario, las personas que hayan estado en ERTE durante unos meses probablemente en el total del año habrán ganado menos dinero de lo que normalmente ganaban o habrían ganado. Por lo tanto, seguramente les va a salir un tipo menor a pagar. Pero hay que declararlo. Es decir, lo importante es, esto no está exento. Esto no es una ayuda del Estado a fondo perdido y que no tienes que declarar en renta. No, no. Todo lo que tú recibes del ERTE es una prestación que tú recibes, no importa que en este caso es una especie de subsidio, ¿no? Pero va directamente a la renta, esto no está exento.
Bien, por lo tanto eso es importante tenerlo en cuenta. Otra de las novedades normativas de esta campaña es que también hay ayudas a la eficiencia energética o exenciones a los afectados por catástrofes, como por ejemplo los afectados por el volcán de La Palma. Vamos con la primera. ¿Qué es esto de ayudas a la eficiencia energética?
Bueno, esto es la Agencia Tributaria ha querido premiar, bueno, de hecho el gobierno, esto se hizo mediante un real decreto, a aquellas familias o aquellas personas que han realizado obras de mejora en su vivienda para mejorar la eficiencia energética de la misma, tanto sea a través del gas, de la propia instalación, del consumo de electricidad, todo con el objetivo de rebajar las emisiones de CO2. Entonces, lo que decidió hacer, hay de hecho es un poco complejo, hay cuatro tipos de obra que está primada o de alguna manera está premiada, entre comillas, en la renta, y son obras, hay que mirarlo con detalle. Primero porque esas obras se tienen que haber realizado en unas fechas determinadas y no es todo el año. Depende de qué tipo de obra, si es para una puramente reforma, si es un cambio de instalaciones, está muy bien especificado. Entonces y para cada una hay unas fechas que tienes que haber realizado esa mejora y hay unos topes máximos que pueden oscilar entre los 4, 5, 6.000, 7.000, hasta 8.000 euros que tú te hayas gastado en una mejora y te van a deducir hasta incluso el 40% de eso. Importante, y esto es muy curioso cuando miras la normativa de la Agencia Tributaria, te dice que no se ha hecho ningún pago en efectivo, hay que tener factura de todo y se tiene que haber pagado o por transferencia, por tarjeta de crédito o de débito. Dice, pagos en metálico no sirven, cuando no deja de ser llamativo, ¿no? Tiene que estar realmente muy bien
documentado
efectivamente que eso se ha realizado. Está muy bien explicado en la página web de la Agencia Tributaria, pero es interesante porque yo creo que incluso hay personas que a lo mejor hicieron esa reforma para mejorar, ¿no?, el gasto, un cambio de caldera o un cambio de instalación y a lo mejor ni siquiera lo saben, y recomiendo que lo miren porque son unas buenas deducciones a quien haya realizado mejoras en ese sentido.
Pues este es un punto muy importante, ¿eh?, porque es lo que tú dices, a lo mejor, oye, lo hiciste porque tocaba, ¿no?, porque ya querías cambiar la caldera por otra que desde luego ya, si es nueva, va a ser más eficiente ya por sí misma. O a lo mejor lo típico, voy a cambiar las ventanas porque es verdad que por aquí pues no son estancas, no tienen un buen cierre y me entra mucho frío y gasto más calefacción. Hay mucha gente que esto en cuanto puede lo hace y no sabía que a lo mejor se puede beneficiar también. No, claro. No sé si esto entra, pero en principio podría entrar también, claro, dentro de estas características.
Y seguramente se prorrogará para el año que viene. Eso valdría la pena mirarlo porque muchas de estas obras es en otoño, invierno que las cuando las dan buenas por deducción, y esto vale la pena mirarlo de cara al año siguiente porque, oye, un 40% de 8.000 euros son 3.000 y pico euros menos que,
hombre,
te ahorras de renta. Y bueno, si esa reforma ya la tenías que hacer o esa mejora, pues la verdad es que
mejor,
te ahorras un pico.
Sí. Eso sí, con todo, tienes que presentar todas las facturas. Eso,
facturas de todo y los justificantes de pago. Y luego me preguntabas sobre lo de afectados por
sí,
La Palma.
Las catástrofes como el de
sí,
La Palma.
Sí, lo comunicó Sánchez hace no mucho y que va a quedar, así como decíamos, los ERTES, a de tributar por los ERTE. En este caso van a dejar todo exento. Yo también lo entiendo porque realmente es una catástrofe natural y gente que se ha quedado, pues como se dice vulgarmente, con una mano delante y otra detrás, o sea, sin nada. Y todas las ayudas que haya recibido cualquier familia, incluso, ahora estamos hablando de IRPF, pero todas las empresas también van a quedar exentas de tener que declararlas como un ingreso. Y bueno, yo creo que es una medida que está bien, porque las personas que han sufrido eso realmente, aunque luego puedan declarar algún ingreso, esas ayudas son para paliar unas pérdidas tremendas que han tenido en sus hogares o en sus empresas, claro.
Lógicamente, bueno, pues quedan exentas. Atención a este otro punto que también me parece muy importante. Es para los que perciben el ingreso mínimo vital. Este ingreso también hay que declararlo, Fernando.
Sí, también. A ver, aquí hay un tema importante, muchas veces confundimos declarar con tener que pagar, que son dos cosas distintas. Uh-huh. Por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio, que creo que la Comunidad de Madrid es la única de España, no sé si también la Comunidad Valenciana, ahora no tengo presente, pero la Comunidad de Madrid desde luego seguro, es una comunidad donde el patrimonio hay que declararlo, pero luego está exento, pero hay que declararlo. Entonces, esto pasa igual con el ingreso mínimo vital. Es decir, un beneficiario del ingreso mínimo vital tiene y está obligado a presentar declaración de IRPF y con independencia de lo que gane. Y es muy importante. Luego, a partir de aquí, vamos, la absoluta mayoría que se queden tranquilos porque no van a tener que pagar nada, pero tienen que declarar. Luego, otra cosa es que hayan tenido otros ingresos. Mira, he tenido el ingreso mínimo vital, pero me salió un trabajo temporal aquí, me ha salido un trabajillo allí, cobré, oye, pues a lo mejor de otra ayuda, de riesgo de exclusión social o una renta de una comunidad autónoma. Bueno, se tiene que declarar y tributar en su caso. Pero en la gran mayoría de todos estos supuestos, primero son declaraciones muy sencillas, que te la pueden hacer en la misma agencia tributaria, y vamos, yo no decirte el 99% de los casos, por no decir casi la inmensa totalidad, la cuota va a ser cero, porque son personas que cuando ya reciben ese ingreso mínimo es porque están en una situación realmente ya de riesgo de exclusión social y con unos ingresos ínfimos, claro. Pero hay que declararlo, sobre todo,
porque como tú bien dices, una cosa es declarar y otra tributar. Una cosa es tener, claro, que hacer la declaración porque estás obligado a ella, otra cosa es que tengas que pagar,
que luego que pagar o tributar,
exacto, que a lo mejor no solo no tienes que pagar sino que te pueden devolver, es que son dos cosas diferentes, claro. Bueno, y luego lo mencionabas tú antes y es otra de las novedades también de este año de la declaración de la renta. Se va a poner especial atención a las rentas procedentes de criptomonedas. ¿Por qué? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué pasa con esto?
Bueno, es interesante la novedad, porque no solo hay que declarar, por supuesto, el susceptible beneficio que hayas tenido en una compra-venta de criptomonedas, pero la agencia tributaria ya pide, y de hecho ha incluido un modelo en que se comunique y se informe de tu saldo en monedas virtuales. Es decir, imagínate que todavía no has tenido ningún rendimiento, pero tienes que informar del saldo que has tenido. Y evidentemente, si has realizado una operación de venta y has tenido unos rendimientos, lo tienes evidentemente que declarar en la base imponible como una ganancia patrimonial que va a tributar entre el 19 y el 26% según cuánto sea la cuantía de la ganancia. Como si fuera una inversión en un fondo de inversiones que tú retiras. En el momento que lo retiras tienes que declarar el beneficio. Pues exactamente lo mismo, y además la agencia tributaria, ojo al dato, ya quiere tener la información de qué saldo tienes. Y da igual que no, es que lo tengo yo esto en una plataforma, una página web en el extranjero, esto es en otro país. Da igual la nacionalidad del lugar donde lo tengas, porque al final el sujeto pasivo es un residente español y tiene que informar de lo que tiene, en este caso en criptomonedas, lo tenga aquí o lo tenga en Honolulu.
Pero porque había mucho fraude con esto. Es decir, tanto control, por decirlo así, es porque...
Escapa bastante al... Es que todo el movimiento en criptomonedas tiene una difícil trazabilidad. Si son importes muy grandes, no, porque a partir de aquí, hombre, se pueden producir movimientos que el Banco de España detecta. Pero hay mucho pequeño inversor que de pequeña en pequeña cuantía pues va apartando pequeñas cantidades, que esas ya son más difíciles de seguir. Y ya la agencia tributaria ha dicho basta, dice este año, incluyo un modelo nuevo y aquí me tienen ustedes que informar de cuánto tienen en criptomonedas, si es que tienen en criptomonedas, y los beneficios que tengan a tributar.
Pues estas son las principales novedades de la campaña de la declaración de la renta en la que ya estamos, que comenzaba, como decimos, hace 6 días, que ya 2 millones de contribuyentes han presentado la declaración. Probablemente la mayoría de estos son los que les sale a devolver. En fin, es lógico, ¿verdad, Fernando?
Se ponen los primeros a la cola. Y luego también recordar que le toque a pagar, que recuerde que también puede hacer aplazar el pago. Y aparte eso no lleva ningún coste añadido, y ahí la agencia tributaria también da unas facilidades para quien le toque una cantidad que no le vaya bien a abonar, recordémoslo.
Bueno, pues nada, lo recordamos, desde luego, para que todo el mundo sepa cuáles son las novedades, en definitiva, si les viene bien una cosa, la otra, y yo creo que no ha sido para tanto. Quiero decir que es un poco lo que tú decías, de estas cosas hay que hablar, de estas cosas hay que informar, y mira, lo hacemos un lunes y ya está. A ver si el resto de días, Fernando, podemos dar incluso buenas noticias en nuestra sección, que es que últimamente está difícil eso, ¿eh?
Efectivamente está difícil, pero bueno, pero hemos tenido días buenos, ¿no? Porque el empleo va aguantando, ¿eh? Vamos a ver.
A ver cómo sigue la cosa. Bueno, Fernando, que seguimos hablando, ¿eh? En esta Semana Santa. Un abrazo.
Aquí estaremos.
Adiós. Es momento para acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque la sucesión de Matías Prats en Línea Directa ha terminado y el ganador no ha sido ni Mónica Carrillo, ni nuestro Juanma Castaño, ni Carlos Latre, sino los clientes, porque ellos son los verdaderos ganadores con un seguro para motos desde 77 euros. Y tú también puedes ganar si te vas a Línea Directa, porque para celebrarlo participarás en el sorteo de un BMW i3. Llama ya al 917-700-700 o entrando en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
Sacando esa parte que tienes tú de esa persona que es capaz de hacer auténticas maravillas con sus manos, es decir, capaz de hacer una escultura de estas maravillosas o un cuadro, ¿sabes pintar? ¿Sabes decorar, yo qué sé, cuadritos de estos de lapislázuli? Yo qué sé, la gente hace cosas muy curiosas, se le da muy bien la artesanía, ¿no? Y a lo mejor sigue haciéndolo por hobby. O lo abandonaste porque intentaste hacer aquel trabajo incluso que te encargaron en el colegio y aquello no...
No funcionaba. A mí no me funciona, lo digo.
Pero algo se te dará bien, Fornas.
A ver, ser manita sí, pero lo que es manualidades no. Es que, ¿sabes lo que pasa? Me falla la paciencia.
Pero tú, por ejemplo, cuando eras pequeña, en tu época se hacía ya mucho, bueno, en tu época...
Mi madre guardaba las cosas por pena. Por pena, porque no tenía arreglo.
¿Qué hacías tú en el cole por el Día del Padre y la Madre que te quedó ahí eso clavado?
Se le quedó clavado a ellos porque fue un trauma. Yo hice un bote y me dio por hacer un bote estilo monstruito y por cosas que tenían por casa, y me acuerdo que lo estaba haciendo en casa de mis abuelos, no se me ocurrió otra cosa que lo ponerle los ojos, pelo que cogí de hierba o no sé qué, unos hilos que utilicé, cogí la dentadura de mi abuelo y se la pegué al bote ahí.
Espera.
Cogí la dentadura.
Espérate.
Y la pegué y me quedó un monstruo estupendo en mi bote manual.
¿Pero el bote para qué era? Porque el bote era.
No me acuerdo si era para el padre o así, pero no tenía utilidad. No, era una manualidad del cole.
Pero espera, es que no me entera muy bien la... No,
era un bote con una cara de un monstruo.
Explícame lo de la dentadura. Era la dentadura que usaba
mi abuelo, si se la cogí de la habitación. Claro, porque había que usar algo.
No será verdad esto.
Era verdad, y lo pegué en el bote y me quedó un bote terrorífico.
No, claro.
El monstruo estaba hecho.
¿Y tu abuelo qué te hizo?
Oh, vamos. O sea, no lo quieras saber. Porque eso no se despegaba del bote.
Qué bruta. Bueno, a ver los oyentes, que seguro que se les da mucho mejor lo de ser artesanos, ¿no?
Pues sí.
Hacer manualidades, ¿qué nos cuentan?
Mira, a mí siempre me ha fascinado el punto de cruz, pero esta oyente tuvo que descansar incluso años.
Pues mi madre me enseñó a hacer punto de cruz. Y un día se me ocurrió hacer el marco de un espejo. Y tardé un año en hacerlo, la greca. Luego me costó enmarcarlo un dineral y lo dejé 7 años. Y a los 7 años hice otro espejo de cuerpo entero. Cuando salgo de mi casa lo veo. Y luego hice un tercer espejo. ¿Ah? Lo hice durante el COVID, tardé otro año. Todavía necesito tiempo hasta que se me pase el mucho trabajo hecho. Necesito desintoxicarme.
Imagínate. ¿Eh?
¡Qué intensidad!
Pero
¿no?
Es que además me ha mandado fotos y son preciosos. O sea, un trabajazo.
¿Y nos ha dado permiso para compartirlas con los oyentes?
Pues
las
ahora
fotos?
Se lo pregunto, pero yo creo que sí, porque
si nos
es una auténtica
fotos,
barbaridad.
Que las queremos, ¿eh? Queremos verlos. De vuestras manualidades o, bueno, esos objetos de artesanía que hacéis.
No
si
como
se con
mío.
Las manos, son artesanos. Si nos dais permiso, nosotros lo ponemos en redes sociales,
claro
a las
sí.
de la tarde, en @latardecope, para compartirlo con el resto de los oyentes.
Sigo, ¿eh? Sigo, que tenemos muchos oyentes que nos escriben, porque Pilar, con tu anécdota del caballito de fieltro, has abierto aquí la caja de Pandora, pero hay oyentes que la verdad que no se le da nada mal utilizarlo.
Se me dio una época por hacer parques con palillos de aquellos planos que había. Y ponía una maderita, un fieltro encima, hacía la vallita con los palillos, sus bancos, la gente sentada, los toboganes, los columpios, etc. Me quedaban tan bien que la gente me los pedía y se los hacía para los familiares.
Fíjate.
Imagínate. Aquí tenemos otro oyente que el fieltro, bueno.
Un muñeco de fieltro, como habéis comentado y por eso me he acordado, y ha estado en casa hasta hace pocos años, en casa de mi madre, y lo llaman el monstruito de Mariluz. Creo que mi hermana lo hizo desaparecer, que fue la que le puso el apodo.
Es que yo no sé qué fue aquella moda. De verdad fue una cosa muy intensa también, lo del fieltro. De repente se hacían muñecas, muñecos de fieltro, caballitos de fieltro.
Tu caballito lo guardaron al menos.
Yo no me acuerdo, yo sé que lo hice.
Yo pienso, pobre nuestros
pero
padres
no
que se guardan cada cosa.
De dónde está. Bueno, oyentes a los que se le daba muy bien esto de hacer manualidades y otros que lo intentaron, pero le salieron monstruitos, como a esta oyente, o a Elena, Grandal no, Formas. Bueno, Grandal no creo yo que tampoco sea muy de manualidades, pero a lo mejor nos sorprende. Bueno, queremos que nos lo cuentes, ¿cuáles son tus manualidades preferidas? ¿Te dedicas a ello o no? ¿Eres un experto? ¿Sigues haciendo todo esto? Bueno, pues que nos lo cuentes en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa podemos volver a viajar y a compartir nuestra fe por toda España.
Desde chiquitito, saliendo de Nazaret.
Y en COPE te queremos contar lo que suceda en todos los rincones.
El Jueves Santo desde las 7 de la tarde, con la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Albacete.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Cumpliendo así el mandato de Jesús.
Queremos vivir contigo en directo los principales actos litúrgicos.
Con el Sermón de las Siete Palabras, el Viernes Santo a mediodía.
Jesús, mira el mundo clavado en una cruz.
Y el viernes a las 10:15 de la noche, con una edición especial de La Linterna de la Iglesia.
Tras 2 años de pandemia y confinamiento, son días muy especiales. Y en COPE los queremos vivir contigo.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera con las mejores ofertas hasta el 27 de abril. Por ejemplo, si eres socio del club Leroy Merlin, al comprar e instalar un toldo de las series Nori o Zephyr, te llevas un cheque regalo de hasta 90 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Apúntate ya porque tú vuelves de Cepsa y disfrútalo desde el primer día. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Infórmate en cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cumplimos 50 años como 50 soles. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate tus gafas de sol Aflelu por 25 euros. Además, disfruta de grandes descuentos en todas las marcas. Solo del 2 al 17 de abril, ven a tu óptica Elena Aflelu más cercana y aprovéchate de la fiesta del sol. Ver condiciones en óptica.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 34 minutos, hora menos en Canarias. Es lunes santo, aquí estamos en faena ya, ¿no? En plena Semana Santa había tantas ganas, después de 2 años de pandemia, pandemia durísimos, ¿no? Con tantísimas restricciones, y excepto el tema de la mascarilla en interior, bueno, pues ya no hay restricciones. Por fin la gente se ha decidido a viajar y a disfrutar al máximo. Y es lógico, ¿eh? Es lógico que todo el mundo tuviera ganas ya de unas buenas vacaciones. Y además que la Semana Santa siempre ha sido en España una de las mejores temporadas para el turismo. La tradición, la belleza de procesiones, pues como las de Sevilla, como las de Zamora. Claro, no voy a destacar yo las de mi tierra, faltaría más. La Marinera de Valencia, en fin, por supuesto, irse a las procesiones, pero también un poquito de playa, si lo prefieres, que nos dé un poco el sol. Bueno, en fin, tantas cosas y tantas ganas. ¿Cómo va a ser el turismo durante esta Semana Santa? ¿Se va a recuperar ya a niveles incluso de 2019? Bueno, pues espera que sí, que la actividad recupere, no quizá el 100%, pero al menos el 90%, con respecto a la actividad que se tenía en una Semana Santa de los años previos a la pandemia, por ejemplo, del 2019. Pero lo vamos a comprobar in situ, ¿no? En diferentes lugares, y nos vamos a acercar en primer lugar a nada más y nada menos que Benidorm. Fede Fuster es propietario del Hotel Benidorm Plaza. Hola, Fede, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, destino clásico fundamental de turismo en España, sobre todo en Semana Santa, después de 2 años durísimos en el que vosotros habéis cerrado además para remodelar el hotel. ¿Cómo ha sido la reapertura? ¿Yo podría encontrar hoy todavía una plaza en tu hotel para estos días?
Pues mira, nosotros tenemos dos. Tenemos uno que hemos mantenido abierto, que es el Bellroy, y el que hemos reformado es el Benidorm Plaza. Y sí es verdad que, claro, después de noviembre que cerramos tantos meses de reforma, pues quedas un poco fuera de la comercialización, pero bueno, la verdad es que abrimos el jueves pasado y ha sido un boom. Puede ser que no llenemos el fin de semana, el otro sí, este aún no, pero vamos, ya damos por hecho que en unos pocos días vamos a volver a los números de siempre, vamos, a lo que es la normalidad, ¿no? No la nueva normalidad, sino la normalidad de antes.
Qué bueno. Oye, Fede, y una cosa importante, porque en los años de la pandemia, lo poco que se ha podido viajar o la poca ocupación que habéis tenido alguno de los hoteles ha sido de turismo español prácticamente. Los extranjeros pues se frenaron en seco, ¿no? ¿Habéis recuperado el turismo extranjero?
Sí, sí, en gran medida. En Benidorm el mercado más potente es el británico. Y ahora mismo está en números prepandemia totalmente. Y el mercado nacional, bueno, pues qué os voy a decir, ¿no? Benidorm es un gran clásico, ¿no? Ahí por suerte tenemos su lealtad y su fidelidad y los números así lo demuestran, porque incluso para este verano estamos ya en cifras de ventas, incluso en algunos meses mejor que 2019.
Mejor que, o sea, que tienen muchas ganas de volver, esta es la cuestión.
Muchísimas, sí, desde luego se nota. Además, aún quizá los viajes así de larga distancia, tipo pues Caribe, Tailandia, ese tipo de viajes quizá aún están un poquito pues fuera de la mentalidad de los clientes, ¿no? Y deciden viajes más cortitos por Europa o incluso quedarse en la península, ¿no? Y eso se está notando en destinos como el nuestro.
Pues nos alegramos, Fede, a trabajar muchísimo entonces y, bueno, a disfrutar de esta, dices tú, normalidad, que no nueva normalidad, porque estáis prácticamente en cifras del 2019. Fede Fuster, director del Hotel Benidorm Plaza, gracias.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Bueno, pero hay gente que prefiere la playa y busca las altas temperaturas y gente que prefiere ir al norte, quizá también con buen tiempo, porque ya sabéis que yo reconozco que las últimas veces que he estado por el norte he tenido un tiempo excelente. No sé lo que pasará estos días, me voy a Santander. Allí está el Hotel Chiqui, Ruth Cervilla es su directora. Ruth, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué tiempo tenéis hoy?
26 grados.
¡Qué barbaridad!
Una cosa totalmente atípica.
26 grados. Bueno, pues nada, disfrutarlos. ¿Con mucha o poca gente? Cuéntame, ¿cómo tenéis la Semana Santa?
Con mucha. Yo, tanto como mi compañero Fede, que estaba hablando ahora, que le estaba escuchando, esto no es la antigua normalidad. Yo voy a dar una vuelta. Es mejor que la antigua normalidad que decimos. Yo creo que la gente, después de la pandemia, ha salido con muchas ganas de salir, de no perder el decir, ya lo haré otro día, no lo hago hoy, y ya lo hago este fin de semana. Y si hace bueno hoy, salgo hoy. No esperan a más. Entonces, nosotros la ocupación de Semana Santa buenísima y las predicciones para este verano van a ser también espectaculares si todo marcha como parece que va.
Pero para Semana Santa, Ruth, ¿estáis a tope? ¿Estáis 100%?
Sí, ya estamos. Bueno, vamos a ver, el sábado quedan 5 habitaciones que se acabarán vendiendo posiblemente por la mañana o si hace bueno la gente prolonga. El jueves está completo y el viernes creo que son 2 las que nos quedan, 2 suites familiares para ocupar. O sea que tampoco ha habido gran demanda mucho antes. Sí, las hemos estado reservando ya hace tiempo, que ya había previsión de que se estaba moviendo muy bien la Semana Santa, que siempre estamos pendientes del clima, ¿eh? Eso es algo que nos marca aquí en la zona norte, aunque hoy el día no sea lo normal. Y la verdad es que sí, y desde el sábado por la tarde, que ya las previsiones empezaban a ser un poco mejores para el clima, para el fin de semana, lo que es jueves, viernes y sábado, ha sido el teléfono de recepción echaba humo, el ordenador de reservas, peticiones, o sea, que promete esta Semana Santa en el norte, la verdad es que va a ser, pienso que muy buena.
Oye, pues qué alegría, Ruth, ya era hora, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Bueno,
pues ya era hora, ¿verdad?, de tener así algo de optimismo, por lo menos.
Pues a disfrutarlo, Ruth Cervilla, directora del Hotel Chiqui de Santander, gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, en las Canarias normalmente, ¿verdad?, está el tiempo bueno, el sol, el buen tiempo garantizado. Vamos a ver cómo están las cosas. Nos vamos a Las Palmas, allí está el Hotel Santa Mónica y Manuel Florido es su director. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estáis? Pues cuéntame, ¿qué ocupación tenéis en el hotel?
Estamos encantados, con buen tiempo. Comparto con otros compañeros, tanto en Benidorm como en Santander, aquí en Canarias. Aquí en Gran Canaria, concretamente, en la ciudad de Las Palmas, Gran Canaria, estamos a 22 grados de temperatura. Las previsiones son muy buenas. Esta mañana hizo un día espectacular. Y bueno, los clientes están encantados de la vida. Nosotros sí podemos decir que las cifras incluso puede que superen el 2019 en algunos establecimientos, en el que yo dirijo concretamente. Marzo ha sido un mes magnífico. Sabrás que en la temporada alta de Canarias es invierno, porque no tenemos competencia a nivel de clima. Y bueno, lo que son las perspectivas de Semana Santa, muy buenas. La planta hotelera, en torno a un 90-95% de media. Y la extrahotelera, los apartamentos, un pelín por debajo, pero aún así son muy buenos datos, muy buenas cifras. Y comparto con los compañeros que, en efecto, hay una alegría. Se notan ganas de volver a la normalidad. Y bueno, y aquí encantado de recibir a todos los nacionales y los extranjeros que también nos visitan.
Claro, ¿qué tipo de visitantes tenéis esta Semana Santa?
Pues el componente de gente nacional es importante, pero nosotros siempre, en estas fechas incluso, que después de Semana Santa marca el cambio de temporada de invierno a verano, tenemos muchos alemanes, muchos británicos, holandeses, italianos, pero sobre todo británicos y alemanas, de las hermanas. son los que más nos visitan.
Bueno, pues una magnífica Semana Santa también en Canarias, al menos en este hotel, que es el Hotel Santa Mónica en Las Palmas de Gran Canaria. Manuel, pues nada, enhorabuena. Lo mismo te digo, que bien escuchar estas cosas después de 2 años escuchando casi malas noticias. No tanto en Canarias, curiosamente, pero bueno, también lo habéis pasado mal. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, y un saludo a todos. Y aquí estamos. Estamos en el sur de Gran Canaria, playa de Inglés, encima junto a las dunas a la reserva natural de la duna de Las Palomas, ahí está Santa Mónica.
No nos des envidia para los que nos tenemos que quedar. Gracias, buenas tardes. Venga. Bueno, que no todo es playa, no todo es costa. También hay quien prefiere pues el mundo rural, cierta tranquilidad, un destino más retirado, y un destino ideal puede ser, por ejemplo, Quintanar de la Sierra en Burgos. Ahí está el hotel Las Mayas, que regenta Pablo de Miguel. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Tú también me das buenas noticias o no? Cuéntame.
Pues sí, nosotros también tenemos buenas noticias. Al resto, que igual que los compañeros, pues para lo que son jueves, viernes y sábado, estamos llenos también al 100%. Y bueno, también coincidimos con ellos en que las cifras para estos eventos, después de 2 años que no ha habido o prácticamente inexistente la Semana Santa, pues la gente tiene ganas. Y al igual que los compañeros, pues también coincido que el verano tiene buena pinta.
¿Por qué sabes que el verano tiene buena pinta? ¿Ya están reservando para el verano o qué pasa? Cuéntame.
Bueno, pues normalmente siempre hay alguna reserva, pero este año sí que están disparadas en cifras, en fechas un poquito que son claves. Pues están disparando las reservas. A ver, son reservas que son de ida y vuelta, pero de momento te hace prever que puede ser un buen verano.
Pablo, ¿desde cuándo no recuerdas una Semana Santa tan buena, con tanta ocupación, con la gente tan animada? No sé cómo os ha ido en los 2 años de pandemia, cuéntame.
Hombre, pues los 2 años de pandemia han sido duros. La verdad que nosotros veníamos de unas previsiones de 2019 muy buenas para 2020, y pues todo lo de COVID fue un mazazo, vamos, para mí, para nosotros y para el resto del país, ¿no? Del mundo, diría yo. Pero bueno, las previsiones son buenas, que es lo que importa, que la gente, es verdad, como decían algunos compañeros, que prefieren aprovechar el momento y ya nos esperan, y eso pues está bien.
O sea, que notáis eso, es curioso, lo habéis comentado varios, como que la gente después de estos 2 años, no solo que tiene ganas, sino que ha visto lo que ha pasado, bueno, aparte de la pandemia, todo lo que ha ocurrido, y luego la guerra de Ucrania, en fin, y bueno, pues la crisis económica y la inflación, que puedes decir, oye, me echo para atrás, que está todo muy caro, porque bueno, esa es otra, como todo está caro, vosotros tendréis que repercutirlo, entiendo, también en los precios, Pablo, pero dime...
Sí, eso es una situación pues muy complicada para pequeños establecimientos, sobre todo como somos nosotros, pues sí. Hay cosas que están siendo prácticamente inasumibles, todo, por ejemplo, el tema de la luz, el tema de la calefacción, que son dos grandes actores en este, por lo menos en negocios como este, y evidentemente otro actor principal que es el coste de la materia prima. Nosotros en nuestro caso particular tenemos un restaurante también, en el que ofrecemos servicio de cartas y menús de degustación. Y bueno, pues no está siendo fácil, ¿no? Porque la materia prima sube pues prácticamente cada semana, cada 10 días.
¿Estáis teniendo que subir vosotros también los precios o cómo hacéis?
Pues luchando, a veces sí, a veces no, intentamos aguantarlo lo más posible, pero en algún momento tiene que explotar. Nosotros de momento no estamos intentando aguantarlo lo más posible. Claro. Pero vamos, es inevitable. El que no sube ahora lo va a hacer dentro de un mes o lo va a hacer dentro de 20 días.
Y aún así es esa sensación de decir, bastante mal lo hemos pasado, tiramos la casa por la ventana, ya veremos lo que ocurre después. Es la sensación que parece que tenemos un poco todos y que nos estáis transmitiendo. Bueno, vamos a aprovechar entonces la Semana Santa. Dime.
No trabajar, ni más ni menos. Después ya. De 2 años de no trabajar, pues...
Me lo imagino. Lógico. Pablo de Miguel, propietario del Hotel Las Mayas en Quintanar de la Sierra, Burgos. También lleno, sobre todo de cara a los festivos de esta Semana Santa a partir del jueves. Pues que siga igual de bien la cosa. Gracias.
Muchas gracias. A
un abrazo.
Adiós.
Oye, por cierto, Pablo.
Sí.
¿Qué tiempo tenéis en Quintanar de la Sierra?
Pues tenemos un buen tiempo, la verdad, las previsiones son buenas, un poquito peores ahora lunes y martes, y a partir del miércoles mejora. Y la verdad que luego nosotros estamos en una zona enclavada llena de naturaleza que es fantástica para que la gente lo visite. No solo en Semana Santa,
¿Pero hace frío o no hace frío hoy? ¿Hace frío hoy o no?
Hoy se está muy bien.
Hoy se está muy bien.
Bueno. Yo, de hecho, estoy en camisa. No tengo ni siquiera un jersey puesto.
Bueno, pues en Quintanar de la Sierra, en Burgos, en camisa. Al menos Pablo. Gracias. Buenas tardes.
Gracias. Adiós.
Bueno, y recuerda lo que nos contaban hace un momento desde Santander. 26 grados ahora mismo, por allá arriba. Bueno, es que Cantabria registra esta madrugada las temperaturas más altas de España. Y Evelyn es la borrasca que va a dejar lluvia hoy, mañana. ¿Pero qué va a pasar después? En definitiva, ¿qué tiempo va a hacer esta Semana Santa? Que estamos todos en vilo y es cuando los hombres del tiempo, pues, en fin, los pobres, la verdad es que yo entiendo el compromiso y entiendo los nervios. No sé si esos nervios llegan a afectarle incluso a alguien de la categoría de nuestro Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hacer las predicciones de Semana Santa cuando hay tantas procesiones pendientes de eso. Yo comprendo, los nervios y, en fin, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca.
Nervios siempre hay porque quieres acertar, quieres hacerlo bien, ¿no? Pero es verdad que la Semana Santa siempre es muy complicada, ¿no? Porque pilla en una época del año en el que el tiempo tiene que estar un poquito revoltoso, ¿no? Y claro, nos gustaría que todo fuera anticiclónico, todo fuera soleado. Y no puede ser, Pilar. La verdad es que alternan días de lluvia, días de mejor tiempo. Pero bueno, como resumen de esta Semana Santa, así como titular, podemos decir que va a ser un tiempo, pues en general muy bueno, que hacía Semanas Santas de estos años pasados que no teníamos, ¿no?
Pues
tan solo estos primeros
días.
Se
va a juntar todo en plan positivo, en plan bueno y en plan alegría, todo. A ver,
Sí, tú decías esa borrasca Evelyn, de hecho ya está afectando, ya empezó a llover en Galicia esta mañana, está cruzando muy lentamente, lleva un frente asociado que va a ir barriendo poquito a poco la península ibérica. En estos momentos está, por así decirlo, en la parte oeste de la península ibérica, en el oeste de Castilla y León, está empezando a afectar también a Extremadura. Bueno, es allí donde se están registrando ya algunas precipitaciones, ¿no? Y como digo, hoy lunes, pues es esa zona oeste, más oeste de la península ibérica, la que está siendo afectada. Conforme avancen las horas, ya esta próxima noche, madrugada, será el centro peninsular, es donde se va a situar en ese momento esta línea frontal y dejará algunas precipitaciones. Mañana, martes, sobre todo en el centro, pues va a ser un día con más nubosidad, con precipitaciones, y poquito a poco se va a ir yendo hacia el Mediterráneo, ¿no? Que llegará ya entre mañana, martes por la tarde, noche, y el miércoles durante todo el día, que es ahí donde se espera la jornada, pues bueno, menos nubinosa, por así decirlo, más nublada, con algún chaparroncillo. Bueno, no hablamos de lluvias de gran importancia ni de gran cuantía, pero bueno, pues esta primera parte de la Semana Santa hasta el miércoles, hasta que termine de pasarnos ese frente, pues vamos a ir viendo progresivamente de oeste a este de España esas nubes y esas precipitaciones. A partir del jueves, afortunadamente, todo cambia y todo cambia mejor, ¿no? Se instala ya el anticiclón, nos abandonará esa línea frontal. Y en lo que queda de Semana Santa, entre jueves y domingo, incluso lunes, para aquellas comunidades que el lunes es festivo, el tiempo va a ser muy agradable, ¿no? Muy soleado, temperaturas, como digo, muy, muy agradables, en muchas partes de España por encima de 20 grados, que incluso pueden rozar los 30 en el Valle del Guadalquivir el sábado y el domingo. O sea que estamos hablando en general de una Semana Santa bastante buena para lo que han sido las últimas Semanas Santas, ¿no, Pilar?
O sea que estas lluvias hoy, mañana y pasado, es decir, hasta el miércoles, y además de manera irregular, ¿no? Quiero decir,
de manera irregular,
que mirando un poco por regiones, si va a llover mucho o poco.
Sí, y de cara a procesiones, pues hay que mirar hora a hora, ¿no? Porque es verdad que hoy, por ejemplo, pues los que tengan que salir en las provincias más occidentales de Castilla y León, pues bueno, tendrán que ir mirando el tiempo porque la verdad es que está un poquito cerrado allí y está lloviendo, ¿no?
Oye, Jorge, no te quiero poner en un compromiso, pero no sé si tú eres aficionado a la Fórmula 1. Tú sabes que en Fórmula 1, por ejemplo, son capaces... ves unas pantallitas que ven por dónde van llegando las nubes y hay zonas del circuito donde está lloviendo y donde otras no, y te van diciendo, dentro de 10 minutos lloverá, dentro de 10 minutos dejará de llover. Yo creo que para las procesiones será necesario un sistema como ese, ¿no?
Bueno, de hecho ya en algunas partes de España, algunas procesiones, y yo tengo constancia de que en Andalucía, en Sevilla, se lleva ese sistema. Básicamente es una pantalla de radar, ¿no?, donde se puede ir viendo cómo va evolucionando esas líneas de frente y anticipar un poquito la lluvia con un par de horas de adelanto, ¿no? Eso ya se está haciendo, Pilar, y bueno, pues sí, está dando resultados, porque a veces es necesario retrasar un poquito la salida de algún paso, o bueno, pues en la medida que de lo posible, si esos sistemas tecnológicos lo permiten y ya lo están permitiendo, pues bienvenido sea. Y además, esta situación de esta semana es de ese tipo, ¿no? Porque conforme pasa el frente, pues ya queda, por así decirlo, el resto de nubosidad que se va despejando y el tiempo ya despejado, pero claro, la provincia que queda más al este es la afectada en ese caso, ¿no? Y es allí donde llueve. Es decir, que el frente este, la línea frontal, va pasando muy lenta y por eso, pues sí que con un par de horas de antelación se puede saber si va a llover en el momento de salida de una procesión. ¿Has visto? Sí.
Es tremendo. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, a partir del Jueves Santo no va a hacer falta, porque dices que va a ser bueno en toda España y además un sol radiante, y encima en algunas zonas me dices que en el sur incluso llegarán a los 30 grados.
Sí, porque vuelve a entrar viento del sur, como lo está haciendo hoy. De hecho, donde no está lloviendo, y tú lo decías bien, en Cantabria, pues han registrado máximas porque es un tiempo de sur, que llaman allí, una surada, y bueno, pues en todo el litoral cantábrico es donde se alcanzan, curiosamente, las temperaturas más altas, ¿no? A partir del sábado lo mismo, vuelve a entrar viento del sur y volvemos a tener temperaturas altas, especialmente en el sur peninsular, sí.
Pues qué buena predicción para la Semana Santa, Jorge, que la disfrutemos todos.
Nos hacía falta, Pilar, es verdad.
Jorge Olcina, gracias.
Nada, buena Semana Santa y un fuerte abrazo.
Igualmente, adiós. Pues con los oyentes de la tarde hablamos de aquellos aprendices del arte de, por ejemplo, hacer vasijas, hacer cuadros policromados, hacer caballitos de fieltro, en fin, artesanías varias y manualidades, que hay gente muy avispada para estas cosas y otros que no... No valemos.
No pasa nada.
¿Qué
no,
dicen
no
los
para
oyentes?
Todo se puede valer. Pues,
exacto,
pues dicen y comparten, porque esto está siendo un regalo, la cantidad de cosas que nos están mandando, que es una auténtica preciosidad. Este oyente, por ejemplo, hace hasta sus propios cuentos.
Cada vez que alguien cumple años, yo tengo algo que regalarle. O un dibujo, o el cuento, o una camiseta pintada, collares, anillos. Con cualquier cosa puedo hacer yo una manualidad. Tengo la mitad de mi cochera con todo el material necesario para hacer cualquier tipo de manualidades. Así que eso te llena el alma.
Claro, tiene bueno, pero ella entonces, un taller en
esta
casa.
Esa mujer lo que tiene es un taller.
Claro.
Un taller,
Pero en su casa para regalar, es una auténtica barbaridad. Una tienda de regalos.
Bueno, pues nada, queremos más. No sé si tiendas de regalos, pero por lo menos, bueno, esas habilidades de los oyentes de este programa, que nos las cuenten en el 607-1506-02.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
¿Europa tiene alternativas al gas ruso?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Son las 6.